casás, pensás que para toda la vida, o al menos eso es lo que te dicen. Después pasan todas las cosas que pasan. Y en algún momento pensás en divorciarte. Qué lío divorciarte.
Con solo pensar, además, uno dice, no, mejor no me divorcio. Espero un poco, ¿no?
Claro.
Es como tener que hacer un trámite a una dependencia pública. Decís, uy, lo pateo, hasta que...
No aguantas más y haces todo. Y llega un momento que haces todo apurado y mal.
Exactamente.
Por eso, por suerte, ha salido el libro Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio. Y estamos con una de sus autoras, con Sofía Arari, abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especializada en Derecho de Familia. Hola, Sofía, gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo te va?
¿Por qué escribiste el libro Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio, guía para casarte bien y separarte mejor?
La experiencia que tenemos nosotras en nuestra consulta es que la gente toma muchas decisiones sin saber. La gente sabe respecto, consulta, mejor dicho, preventivamente respecto de temas como la salud, por ejemplo, o cuando tiene que comprar un inmueble o reformar un inmueble, consulta también. Nadie consulta antes de tomar decisiones relacionadas con el derecho y la familia. Y el derecho de familia es el único derecho que nos atraviesa a todos. Claro. Vos puede ser que recurras al derecho laboral si tenés un juicio, puede ser que recurras al derecho comercial o al derecho penal según si una circunstancia específica. Pero todos somos hijos, somos padres, estamos casados o convivimos con alguien y el derecho de familia nos atraviesa. Y somos muy ignorantes como sociedad al respecto.
Claro, también porque en un principio porque suponemos que no nos va a pasar nada, que no me va a hacer falta.
Claro, pero que no te va a hacer falta es lo que pensamos. Pero además, porque no sabemos que hay decisiones, mejor dicho, que uno tiene que tomar de entrada y que marcan una diferencia enorme. ¿Me caso o no me caso? Yo descubrí que la gente no sabe cuál es la diferencia entre casarse o no casarse. Entonces yo lo primero que hago es preguntarle a la gente cuando viene a la oficina es cuál es su fecha de matrimonio. No porque me importe tanto, sino porque lo que descubrí con el correr del tiempo es que la gente me contaba, me hablaba de mi marido, me decía porque me casé, y me decía, cuando yo le preguntaba, pedía la libreta de matrimonio, y me decía, no me casé, pero hace 20 años que estamos juntos, 30 años que estamos juntos.
Pero
no me
casé. ¿El estatus legal es el mismo
casado
o no
casado? Sí, señora, sí, wow. Sí. Pero no sabes la cantidad de gente que se entera cuando se sienta y empieza a hacer una consulta porque se quiere separar, que no tiene una comunidad de bienes, no tiene bienes en común con el otro porque nunca han decidido casarse.
Vamos entonces al principio. ¿Qué diferencia hay entre estar casado y no estar casado?
La diferencia entre estar casado y no estar casado es que cuando vos te casás, comenzás a tener, por un lado, una serie de derechos y deberes que los convivientes todavía también tienen parecidos, pero básicamente vos empezás a formar una sociedad patrimonial con el otro. Entonces,
sí o sí. No es que puedas decir que no.
No, sí o sí, okay. No. Hasta el 2015 yo te tenía que decir sí o sí. Vos te casabas y te daban dos bolsillitos nuevos que eran los bienes y las deudas conyugales. A partir de 2015, con el nuevo código, vos podés elegir. Si vos no optás y te seguís casando como hasta ahora, sigue siendo el mismo régimen que hasta ahora. Si vos vas y cuando te casás en el registro civil, decís al juez, quiero patrimonios separados, cada uno tiene sus bienes y no se juntan nunca.
Uno puede elegirlo, entonces.
Uno lo elige voluntariamente y lo puede cambiar todos los años.
¿Qué bienes son los que pueden no compartirse?
Todos. Vos decidís que te casás, pero que no compartís tus bienes.
Entonces, casa es mi casa y el auto, si yo me compro un auto queda para mí y vos no tenés
mío,
nada que ver.
Es mío, y si yo tengo un campo de manzanos y da manzanos, son míos los manzanos.
¿Y para qué te casás entonces? O sea, más allá de lo simbólico, ¿cuál sería el cambio?
El cambio, más allá de lo simbólico, es en el derecho sucesorio. Si vos te casaste y tu marido o tu esposa falleció, vas a heredarlo. Después podríamos hablar de qué tipo de bienes heredan y cuáles no importa, pero la diferencia es esa. Si vos sos conviviente, no. Y después hay algunas diferencias que tienen que ver con el uso de el tiempo que vos podrías permanecer en la vivienda que fue sede de la familia. Si estás casado o si convivís, cambia la cantidad de tiempo, pero no creo que nadie se case por eso.
Pero a ver, pregunto esto, una mujer o un hombre se casa con un cónyuge que viene con un hijo de un matrimonio anterior. Ese cónyuge muere. Si firmaron ese papel para que los bienes de cada uno sean de cada uno, el único que hereda es el hijo, no hereda el cónyuge.
No, por eso te decía, no son socios en la vida. Perfecto. Por decirlo de una manera,
claro.
Heredan en la muerte, para decirlo así como un resumen.
Ajá.
Ajá. ¿Se entiende?
Claro, cuando uno de los dos se muere, queda necesariamente... O sea, no puedo no heredar.
Claro. No, la Argentina no te permite... No es el tema del libro, uh-huh. pero la Argentina no te permite hacer esto que se ve en las películas gringas, que es que...
Dejo para la fundación de tal...
Del perrito, no sé qué, no. O porque fuiste un malo hijo.
Te voy a desheredar.
No existe desheredar.
Cuando tu hijo te dice te voy a desheredar, te reís porque es mentira.
Es mentira. Ah, qué listo. Seguí portándote mal.
Listo. Bueno, eso es un buen dato. Y ahora, vos decís que... con la relación que tengo con mi padre, es espléndido. Ahora, ¿por qué va la gente...? Vos decís que van ya cuando tienen el problema encima. ¿Me voy a separar o me separé y no sé en qué estoy metido? ¿Cuál es el principal tema de consulta? ¿Es el ganancial o por qué van a consultarlas?
La gente consulta por dos cuestiones, que son las que tratan un poco el libro. Así parece, dos grandes uh-huh. ramas. Una tiene que ver con el derecho patrimonial, con los bienes, y el otro con los hijos. Cómo se va a distribuir el tiempo de los hijos, cómo se van a pagar los gastos de los hijos, cómo se van a tomar las decisiones respecto de los hijos. Estos son como los dos grandes temas.
En relación a los hijos, que sí, es una consulta frecuente, ¿se puede como tabular cuánto, más o menos, cómo se va a repartir económicamente la manutención de un hijo? Ahora, ¿se puede? Igual tendrás algo para decir sobre eso. ¿Se puede hacer lo mismo con el tiempo a disposición de un hijo?
Sí, absolutamente.
¿Pero asistido por la ley? Porque pareciera que por sentido común debiéramos estar, bueno, repartir el tiempo con nuestro hijo, pero ¿de qué tipo, de qué ley uno se agarra si el otro no cumple? Si el padre o la madre
No, hay que ver por qué no cumple. Uh-huh. Vos tenés un acuerdo que puede ser más o menos estricto en cuanto, o detallado más que estricto. Si vos tenés un acuerdo que te establece que martes y jueves vas a estar con tu hijo a partir de las 5 de la tarde, por decir cualquier cosa, si el otro no pone a tu disposición al niño porque lo oculta, vos podés hacer ejecutar ese convenio y el juez, si no cumple, va a fijar alguna multa o alguna cosa por el estilo. Más difícil es el caso contrario, que es del señor o de la señora. En general son los señores. Lamento, no quiero ser... que no viene a buscar al niño, que pierde el contacto con el niño. Es difícil que alguien, obligar a alguien a querer a alguien, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que yo en general lo que recomiendo en esos casos es utilizar la energía en cuidar a esta criatura de alguna otra manera, pero someter a un chico que vaya con alguien que no tiene ganas de estar con esa persona, uh-huh. a mí me parece que no sirve de nada. Uh-huh. Es más difícil eso, es obligar a alguien a que haga algo en el campo claro. de las visitas, por decirlo, de la uh-huh. comunicación, es más difícil que lo contrario.
En general, en tu experiencia, la gente cuando llega a tu estudio, ¿es mayor la gente que llega como resignada diciendo, bueno, no funcionó, o mayor la cantidad de gente que llega enojada?
¿Qué pregunta? Yo creo que es más la gente que llega enojada, pero yo creo que es necesario enojarse para poder separarse, porque la resignación o la tristeza te tiran para abajo y la energía que te da el enojo te permite separarte.
Porque hace falta energía.
Y hace falta un poco de energía para separarte. Entonces necesitas de alguna manera, el enojo te permite separarte, distanciarte. Todavía nos casamos pensando que es para toda la vida, aunque los uh-huh. hechos de la realidad nos demuestran que debiéramos empezar a pensar otra cosa.
¿Hay idea de porcentajes? ¿De cuánta gente se divorcia?
Yo creo que sí, no quiero decir una cosa por otra, pero yo creo que andan por la mitad. Uh-huh. Andan por la mitad. Lo que pasa es que el matrimonio para toda la vida, basado en el amor, se pensó en el siglo XIX.
Cuando durábamos poco.
Tal cual.
Nos moríamos antes, entonces era fácil.
Tenías 60 años y eras viejo, hoy tenés 50 claro. y recién estás pensando a ver qué vas a hacer en tu vida, claro. cuando dejes de ser joven.
Claro. Y decías antes que, bueno, no es lo mismo un matrimonio que una convivencia. ¿Y qué cosas se pueden reclamar cuando lo que se termina es una convivencia de muchos años, pero no hay, eso es un casamiento de por medio?
Lo que podés reclamar es... respecto a los hijos es exactamente igual. Desde hace más de 20 años, desde el 85, los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales tienen el mismo estatus legal. No hay ninguna diferencia. Lo que podés reclamar...
Perdón, incluso si una de los padres está casado en otro matrimonio.
Sí, sí. Los derechos que tienen, hereditarios, de alimentos, de todos los derechos son exactamente igual. No cambia. respecto de lo que puede el conviviente reclamar, tiene que ver con el uso de lo que fue sede de la familia, un tiempo que puede permanecer viviendo en ese lugar. Puede reclamar...
¿La familia se lo puede sacar? La familia,
familia de... me refiero a... Son dos convivientes que o bien vivieron en un inmueble que era propiedad de uno de ellos, o bien vivieron en un inmueble que era propiedad de los dos, y uno se retira, el otro puede pedir un tiempo de permanencia en esa vivienda. El, ¿sí? A eso me refiero con familia, no la familia de origen. Sí.
Pero digo, pero el tiempo, o sea, no es que se puede quedar para siempre.
No, para siempre no.
Si está casado, sí.
Si está casado, tampoco. Ah. Si la vivienda era de los dos... o la vivienda era del otro, sí. Esta es una diferencia con el Código Viejo. Antes estaba como más difuso, era hasta la mayoría de los hijos. Ahora se puede pedir un plazo de atribución del hogar conyugal, que va a variar según las condiciones económicas de cada uno, según un montón de las características del inmueble. Hay un inmueble de 50 metros cuadrados que uno de 200, qué sé yo. Claro. Entonces va a cambiar por eso la atribución del hogar conyugal entonces, o de la unión convivencial, mejor dicho, un instituto nuevo que tiene el código, que es la compensación económica, que es un instituto interesante porque lo que hace es, dice que viene a paliar un desequilibrio económico que tengan los convivientes entre sí, producto de la manera en que se distribuyeron los roles dentro de la convivencia, y con motivo de la separación, se repite lo mismo para el divorcio, ¿no? Para el matrimonio, donde se pide una suma de dinero fija o un mensual o un solo monto para compensar esto, para permitir que el otro salga adelante, ¿no? Claro. Que sí.
A ver,
está bueno eso, por eso.
A ver, supongamos que, bueno, en general a veces pasa que es una mujer, aunque no siempre, la que asume quizás más algunas tareas o un trabajo part-time y asume otras tareas de, no sé, de manejo de la casa. El que crece es el hombre, se separan, esa mujer gana 10, el hombre gana 20 en el momento de la separación. ¿Puede pedir durante una cantidad determinada de tiempo una compensación hasta que levante cabeza de alguna manera?
Tal cual. Es una suma mensual por una determinada cantidad de tiempo o una suma única. Capaz que puede recibir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que yo, si la gente con una cierta capacidad económica puede recibir por un inmueble para tener una renta. Porque quizás nunca va a terminar de levantar cabeza, porque estás pensando en una persona, tu ejemplo fue una de 10, uno gana 10 y el otro 20. Pero uno ve muchas veces todavía mujeres que han dejado de trabajar o han dejado una carrera por la mitad para criar a los hijos, y cuando se divorcian tienen 55, 60 años.
Y es muy, muy difícil.
Y es mucho más difícil. Claro. Entonces, sí, esa es la idea. Es interesante.
Y las consultas que les llegan, calculo que, o me da la sensación de que podría ser una mayoría de mujeres, ¿pero reciben consultas de hombres?
Sí. Nosotros tenemos, yo diría que por partes iguales, ¿no?
Aclaremos cuando decís nosotras que el libro está escrito junto a Leticia Kawasaki, también es abogada de familia.
Trabajamos juntas.
¿Las consultas son las mismas de hombres y mujeres? ¿Consultan las mismas cosas?
Son más breves las de los hombres.
Sí, por supuesto.
Menos catárticas, quizás.
Antes era distinto. Yo diría que con el correr de los años fue cambiando esto. Cada vez son más parecidas. Cada vez vos ves que la gente más joven tiene inquietudes más similares, porque además han distribuido los roles de manera mucho más igualitaria. Es muy interesante lo que ha cambiado en 10, 15 años. Por ejemplo, el tema de la distribución de los hijos, del tiempo de estar con los hijos. Antes era siempre el clásico, un día por la semana y fin de semana por medio, o lo sumo dos veces por semana, y ahora tenés muchos divorcios o separaciones donde son 3-4 días con uno, 3-4 días con el otro.
Claro, eso cambió en los 15 años últimos, 15 años.
Te diría que sí.
Wow.
Sí, wow. Muy impresionante eso.
¿Qué pasa cuando uno de los dos se quiere divorciar y el otro no?
Se divorcia. No existe más tampoco la posibilidad de no darle el divorcio, como uno veía en las telenovelas, tipo...
¡Nunca te voy a dar el divorcio!
Claro, tal como cual. Un acuerdo, ¿no? Es eso lo que ya no existe.
Sí, existe el común acuerdo también. Lo que pasa es que históricamente, para hacerlo así muy breve, antes hubo una época donde solo había el divorcio contradictorio, donde vos tenías que probar que el otro era culpable de algo. Y la estructura del juicio era de un juicio común y silvestre. Vos decís una cosa, el otro te acusaba de la otra.
Qué desgastante haber sido eso.
Sí.
Muy desgastante.
Sí.
Aparte, ahí salen todos los rencores. Quiero demostrar cosas horribles de vos porque es la única manera que puedo divorciar.
Era desgastante. Ahora, lo que también vimos es que la gente necesita pelear. Y cuando no pelea ahí, pelea en otro lugar.
Claro.
Porque si viniste con ganas de pelear, vas a pelear. Uh-huh. Te sacamos una herramienta, te damos otra, seguro vas a encontrar otra. Después vino el divorcio de mutuo acuerdo, que se sumó al anterior, estaban los dos. Lo que hay ahora es, vos te podés divorciar al día siguiente de casarte si querés, no hay límite de tiempo que tengas que esperar, no tenés que explicar por qué te querés divorciar, sino que simplemente es una petición de divorcio, y no necesitas el consentimiento del otro tampoco.
¿Eso desde cuándo es?
Desde el 2015. Uh-huh. Agosto del 2015 con el nuevo código. Se simplificó todo esto.
Yeah.
Lo que tenés que hacer es una propuesta de acuerdo, una propuesta para regular los distintos las distintas cuestiones que te quedan pendientes del matrimonio. Si tenés hijos menores de edad, todo el tema de manutención y cuidado, y si tenés bienes, cómo los vas a distribuir. Pero haces una propuesta que el otro puede aceptar o no, pero independientemente de eso, el juez te divorcia. Es muy aséptico.
¿En cuántos casos? No creo que haya que maneje un porcentaje, pero ¿cuán común es que se pueda zafar del juicio, básicamente? Que puedas llegar a un acuerdo extrajudicial y no entrar en la tensión, y estoy hablando de un juicio de divorcio,
sí,
¿no?
Sí.
En la tensión que supone reclamar en un tribunal por tus
cosas.
En
enorme porcentaje.
Uh-huh.
Mi experiencia es que... que en general costará un poquito más conversar, costará un poquito menos, la conversación será un poco más o menos agresiva, quizás habrá algún chisporroteo judicial de alguna discusión, pero los juicios no llegan a sentencia. La gente en algún momento arregla porque se le pasa el rencor y el enojo, porque se da cuenta que los tiempos en la justicia argentina son más largos de los que son las ansiedades de la gente y de lo que debieran ser,
porque
además es más costoso.
¿Cuánto tarda, por ejemplo, un juicio?
Un juicio de divorcio ahora es muy cortito, en 2-3 meses estás divorciado. Un juicio de liquidación de sociedad conyugal,
claro,
de comunidad de bienes, que son los más largos, sí, te puede demorar 3-4 años fácil.
No, claro, 3-4 años pensando en tu expareja y teniendo problemas con tu expareja.
Y no pudiendo disponer de tus bienes, no pudiendo, claro, tomar decisiones.
Pero entiendo que también en algunos casos, cuando no es una separación en la que, con la que ambos estén de acuerdo, tener 4 años de problemas con alguien es para una de las dos partes una forma de seguir teniendo algo con el otro.
Sí.
Por lo tanto, esos juicios prosperan. Existen. Para satisfacción de alguien.
Yo te, ¿sí?, puedo contar de pleitos que tenemos de que están hace 12 años.
¿Sí?
Algo contigo, sí.
¿Que es más que el tiempo que estuvieron casados?
Sí, a veces sí. A veces sí.
¿Pasás más tiempo divorciándote que el tiempo que estuviste casado?
Así es. Ahora, ¿cómo se dividen cuando uno tiene que hacer una división de bienes y no estuvo casado? ¿Cuál es el criterio que se usa? ¿Esto lo compré yo, me lo quedo yo? ¿Hay algo como menos consuetudinario, menos casero que eso? ¿Está estipulado?
Pero es que si no te casaste, uh-huh, no tenés nada para dividir. Lo que tenés para dividir es lo que compraste en común y está en nombre de los dos.
Ajá.
Bien, registro, un auto que fuiste y compraste los dos. O bien las cosas que están dentro de tu casa y que puedas demostrar que las compraron entre los dos, o que no se sepa quién compró, uh-huh, la heladera, y entonces se supone que es de los dos.
Uh-huh.
Después, si tu casa está a tu nombre, es tuya, y si está el auto está a nombre de él, es de él. A menos que vos puedas probar que hay algún tipo de sociedad de hecho o alguna simulación, uh-huh, donde,
claro,
en realidad vos fabricabas, hacías las tortas y él las repartía en la motoneta, uh-huh, y entonces, aunque él facturaba, uh-huh, había algún negocio. Pero si no, no hay nada para dividir.
Estamos hablando con Sofía Harari, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho de Familia, socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y autora, junto con Leticia Kawasaki, de Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio, una guía para casarte bien y separarte mejor. Vamos a escuchar una hermosa historia de desamor, muy bien cantada, y después seguimos charlando con Sofía.
Que la quería, no quiso papeles, ni hacer proyectos con vistas al futuro. No confiaba en él, y quiso estar seguro que cotidianamente tendría que ganarla con el sudor de su frente, porque la quería, no quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse. No confiaba en él y quiso asegurarse. Quería, por no despertarla, dejó de dirigirle la palabra . No confiaba en él ni se atrevió a cambiarla y puso en pie de guerra su buena fe y sus sentidos por llegar a conocerla, porque la quería, se fue para siempre. Quiso poner a salvo aquella imagen. No confió en ella y quiso asegurarse.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Jorge Triaca negó que una eventual reforma laboral afecte las indemnizaciones.
Desde Tucumán, el ministro de Trabajo consideró que el proyecto solo establece las distintas modalidades para el cálculo de la retribución tras un despido.
Uno de los artículos, que era el más controvertido para la mirada de algunos dirigentes sindicales, tenía que ver con definir cómo son los conceptos de indemnización. Y déjeme aclarar eso, porque es importante. Bajo ninguna circunstancia se quitaba el mecanismo de la indemnización. Lo que se hacía era aclarar qué componía la indemnización. ¿Por qué? Porque en algunos distritos, en algunas provincias, se calcula con el aguinaldo, en otras provincias se calcula sin el aguinaldo. En algunas provincias se calculan bonos o se calculan adicionales y en otras no. Entonces, lo que es importante es tener un solo criterio, porque eso brinda previsibilidad a todos los trabajadores, porque si no, un trabajador en Tucumán cobra de una manera, un trabajador en la Ciudad de Buenos Aires cobra de otra manera, y eso no creemos que es injusto, ¿no?
La ola de frío provocó nevadas en la provincia de La Pampa.
Como consecuencia de la ola de frío que afecta al territorio pampeano, nevó en la localidad de General Hacha y sus alrededores. Las bajas temperaturas continuarán en los próximos días en la provincia de La Pampa. El fenómeno, que no ocurrió desde hacía algunos años en la ciudad hachense, despertó la atención de los vecinos, que no salían de su asombro al observar la caída de agua nieve. Algunos con sus teléfonos celulares tomaron imágenes o filmaron para dejar registrado el acontecimiento climático. Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Deportes.
novedades de Racing en la voz de Fabián Codevila.
Hablamos de Racing, finalmente, y tras resolver su situación con la visa laboral, se sumó ayer a la pretemporada en Orlando, los Estados Unidos, Gustavo Bou. También lo hizo Nelson Acevedo, quien jugara a préstamo las últimas dos temporadas en Unión y que Coudet lo tiene en cuenta para este nuevo proceso. El sábado llegará Gabriel Arias, arquero chileno que Racing adquirió en las últimas horas, proveniente de Unión La Calera y actualmente el arquero titular de la selección trasandina. Y si hablamos de trasandinos, Racing está por incorporar a Eugenio Mena, lateral izquierdo de la selección actualmente en el fútbol de Brasil. Sería en las próximas horas el cuarto refuerzo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, temperatura 1 grado 4 décimas, humedad a 74%, cielo algo nublado.
Aquí en Buenos Aires, sopla viento del noreste a 18 kilómetros por hora, 11 grados la temperatura, 69 el porcentaje de humedad, el cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:45 venía a nuestro auditorio a presenciar Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Vacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar. o llamada al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
4 de la tarde, 4 minutos.
Domingo a las 17, la noche de las antorchas. Programa especial con Silvina Chediek y Esteban Morgado. Desde Ushuaia para todo el país. Nacional, la radio de todos.
Los cuartos de final de la Copa del Mundo se juegan en la radio de todos. Brasil-Bélgica. Viernes desde las 14:30. Con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Pelecita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del Salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile encontrarás.
11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos están escribiendo los oyentes de todo el país, de Dulces y Amargos por Nacional, en relación a este tema que estamos escuchando, que es el tema del concurso, es el tema por el cual vos nos tenés que escribir y decirnos todos los datos de la canción, como por ejemplo el título. Ponga desde el principio, Natalia Luaro. En esa oración está el título, no voy a decir más nada, basta. Intérprete, muy sencillo, está habiendo problemas, y permítanme el gerundio, con el tema del autor. La gente se está equivocando. esto lo quiero decir públicamente porque hay que darles una mano. No estamos por ahí. No es de la familia esa que tocan todos y cantan. No, no es por ahí. No es por ahí. Es por otro lado. Bueno, ya está. Basta. No les voy a decir más nada. 11-65-84-08-70. Es este tema. El del concurso del día de hoy.
Esa baile del querer con su música llevó. Pies desnudos bajo el sol, la telecita llegó.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Seguimos charlando con Sofía Harari, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho de Familia, socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, autora de Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio, Guía para casarte bien y separarte mejor, junto con Leticia Kawasaki. Y Sofía estaba contándonos justamente todo aquello que desconocemos, tanto al momento de casarnos como al momento de divorciarnos, que no alcanza con el padrino y con el cura y con el juez de paz, hace falta el abogado. Yo voy a ir con el abogado. Yo me enamoro y lo primero que hago es llamar al abogado. Me enamoré, doctora, ¿qué hago?
Abogado, contador, médico, en toda familia tiene que haber de los tres, ¿no?
Y un ferretero también.
Sí.
Que le sepa decir bien cómo se llama el cosito ese que está buscando.
El cosito, sí.
Sofía, estamos muy enamorados, queremos casarnos. ¿Qué debería tener en cuenta yo? Porque el amor romántico es muy lindo, pero ¿qué debería tener en cuenta?
Nosotros comenzamos el libro con una frase que no es nuestra, sino de Nora Ephron, que dice que nunca te cases con quien no quisieras como ex marido. Uh-huh. Y una inteligente frase que yo creo que si uno pudiera hacer el ejercicio de ver...
Pero es difícil, viste, que después del divorcio cambia todo el mundo, ¿o no?
Yo no estoy segura que cambie.
Yo no hubiera imaginado que vos eras así.
Bueno...
¿Lo escuchaste?
Quizá sí. Pero muchas veces escucho, cuando vos le empezás a preguntar a la gente cómo es, cómo era el otro con otros, lo que está sucediendo es que uno nunca imaginó que
eso iba a
ser
a
con uno, claro, como era con los otros, ¿no? Y que corrido el velo del amor, uno ve las imperfecciones del otro y ve las cosas que en realidad podría haber visto antes.
Pero el amor te jode tanto.
Y en un mundo ideal uno
debiera poder como tener una charlita con las exparejas del futuro cónyuge y decir, ¿qué tal? ¿Por qué te fue mal? Contame un poquito.
No imagino cosa más enferma.
No, por eso.
Imagino cosa más enferma.
Pero si tuvieras una relación de... No, en realidad sí es enfermísimo, ¿no?
Mira, dame la lista de tus ex que los voy a llamar todos para ver qué fue lo que le falló, así yo lo arreglo.
No, pero lo que sí podés hacer es, si tiene un ex con hijos, es ver cómo se comporta con esos hijos. Uh-huh. Entonces, y con esa ex o ese ex. Entonces... Ahí tienes un buen dato, ¿no? De cómo se va a comportar contigo en la convivencia y después.
Solo casate con gente que ya se divorció.
Claro. No, y otra cosa que uno podría hacer, que no hacemos, que hay otras culturas que están más acostumbradas, es tener una conversación acerca del dinero. Nosotros tenemos mucho pudor para hablar
no
del dinero.
No se habla en general.
No se habla. Y en realidad, viste el dicho de las abuelas, que más vale ponerse colorado ahora y no verde después.
Uh-huh. No lo conocí, es buenísimo.
Es buenísimo, muy bueno. Entonces... Mejor.
Pero es cierto, es más fácil, digo, se han roto un montón de tabús, hoy se puede hablar tranquilamente de sexo, pero de plata...
De plata no se habla, pero hay otras sociedades que sí.
Vos te contás con quién te acostaste, pero no cuánto cobras. Uh-huh.
Tal cual, es casi, ¿no?, de mala educación hablar de dinero.
Sí.
Y es cierto que sentarte a la mesa, conversar con amigos y hablar de plata es aburrido y mala educación, pero tener una conversación franca con quien va a compartir tu vida y decirle, bueno, ¿cómo vas a hacer con las cuentas? ¿Cómo vas a hacer con los bienes? ¿Qué proyecto tenemos? ¿Cómo nos imaginamos? Que quizás uno habla de cuántos hijos quiero tener, cuántos hijos no quiero tener y qué sé yo, pero esta conversación sobre la plata, uno no lo tiene.
En general, por tu experiencia en tu estudio, ¿la gente tiene una cuenta en común? ¿Cada uno maneja su guita? ¿Cómo es en general?
Hay como dos grandes grupos. Está la gente que tiene la cuenta en común, pero hay mucha gente que mantiene el dinero en cuenta separada. Y vos preguntás y no saben siquiera cuánto gana el otro.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
Y sí. Forma parte del tabú, ¿no? No preguntarle al otro cuánto ganás. Algo, porque calculo que si vos le preguntás a tu pareja cuánto ganás, el otro no te va a decir, ay, misterio, misterio. Te va a, supongo que te contestará bueno, algo, ¿no?
Pero si tienen una cuenta en común, no.
Si tienen una cuenta en común, sí, pero si no la tienen.
A mí me parece, esto es muy personal. A mí me parece que es muy trabajoso eso de no abrir, claro, ¿no? El juego. Es mucho más difícil. Tenés que estar pensando muchas más cosas, haciendo muchas más cuentas. Y uno en realidad, puede parecer naif viniendo a un abogado, sí, pero uno comparte tiempo, dinero y amor en una pareja. Uh-huh. Y lo único de las tres cosas que puedes recuperar es el dinero, porque el tiempo y el amor no lo recuperaste más. Uh-huh. Y es en lo que más cuidamos de no compartir. Es loco.
Claro, porque además tenés un montón de gastos que son en común, donde hace falta que sea en común, ¿no?
Claro, por eso digo esto del cansancio, eso digo de la energía que pones, porque es bueno, claro, yo pago las expensas y vos pagás la luz y el teléfono, y cuánto pagaste de tanto, que te tengo que devolver, que no te tengo que devolver.
Pero pasa, hay matrimonios
pasa
así.
Pasa.
Sí, matrimonios como Excel, ¿no? Que tienen una especie de planilla para que ninguno ponga un peso más que el otro, es extenuante, sí.
Claro, sí. Y eso es distinto a la gente que se divorcia habiendo tenido una cuenta en común, que la gente que se divorcia habiendo tenido la plata por separado. ¿En tu experiencia?
Depende, mi experiencia estaba pensando, me parece que depende un poco de cómo estaba organizado esto. Si había, si eran ingresos más o menos parejos, es más fácil, porque claro, continúan así casi como que claro, no hay diferencia. Porque aparte van a coincidir casi con parejas que van a distribuir el tiempo de cuidado de sus hijos en forma pareja también. Con lo cual, bueno, la discusión es más fácil. Cuando tenés matrimonios donde las cuentas eran comunes, porque en realidad había un ingreso mucho mayor, y ahí empezás a tener más claro, problemas.
Claro. Y aparecen casos en los que una de las dos partes sospeche que la otra tiene una cuenta escondida o que esconde plata. Y me imagino que no solo en los casos de gente con mucho dinero. Uno lo imagina... Cuando en su momento se hizo conocida Ana Rosenfeld como abogada, era la que descubría las cuentas abultadísimas de gente con mucho poder. Pero creo que dentro del chiquitaje en el que nos movemos todos también debe pasar eso, o no.
¿Vos tenés una cuenta? Sí.
Yo no, yo soy más buena que el pan. ¿Pasa o no?
Sí, pasa muchísimo. Mm. La gente... hay mucha gente que oculta bienes, dinero, lo que fuere, sí. Sí.
Ahora, si vos ocultás eso a tu pareja, ya hay ahí un indicio de que algún día se van a divorciar. No estás muy confiado, ¿no? O sea, no hay una confianza. Si no hay confianza en esos temas, quizás no hay confianza en casi ninguna. Medio... Bueno, yo también soy naif y eso que no soy abogado, ¿eh?
Claro, pero por eso, sí.
Vos tenés un matrimonio de 20 años, Osvaldo. Sí, vos, tu caso es como atípico. Sí.
Lo que pasa es que me parece a mí que lo que no sé si tiene que ver con que te vas a separar, sino que tiene que ver un juego de poder, porque el dinero representa poder. Ah. Y el que tiene el dinero es el que puede tomar unas decisiones que el otro no puede. Entonces me parece que no necesariamente tiene que ver con un voto de confianza o con un voto de confianza en la pareja, tiene que ver quizá con quién va a tomar las decisiones dentro del matrimonio. Y además históricamente el varón era el que ganaba más dinero, y el varón creía que eso que él ganaba es de él y no de los dos, porque no reconocía el trabajo que la mujer había hecho desde otro lugar. Entonces, como era de él hacía lo que quería, no tenía que rendir cuentas y lo pone donde quiere.
Y si me divorcio, me lo llevo yo, claro.
Y si no me divorcio también,
claro, es mío.
No es nuestro. Pensé que ese es el punto.
Habíamos quedado, te cortamos un montón de veces que estabas hablando, habíamos quedado las diferencias principales, lo que hay que tener en cuenta antes de casarse, digamos, ¿no? Sí. Es la charla del dinero, decir que puede ser beneficiosa, ¿qué más?
Después elegir un buen muchacho, una buena chica, qué sé yo. No, básicamente eso.
¿Y antes de divorciarnos?
Y antes de divorciarnos, tener toda la información necesaria y tomar una decisión pensada y tomando en cuenta las consecuencias que puedes tener. Debemos tener, juntar información del trabajo de tu marido o de tu esposa, juntar información de si tenés cuentas en el país o en el extranjero, donde sea, juntar información sobre dónde trabaja tu marido o tu esposa, juntar información de cuánto gastás por mes, cuánto necesitas para vivir. cuando te separes, qué vas a necesitar, qué no vas a necesitar, con cuánto vas a contar vos, cuánto vas a necesitar que el otro aporte, dónde está la documentación, cómo te imaginás la distribución del tiempo de cuidado de tus hijos si tenés hijos menores de edad. Esas cosas.
El tema de los hijos es solo hasta que cumplen la mayoría de edad, ¿verdad?
En el cuidado y en el tiempo de distribución del tiempo de cuidado es hasta la mayoría de edad, hasta los 18. Respecto de la cuota alimentaria, se extiende. Hay una extensión entre los 18 y los 21 en que los hijos mayores de edad, pero hasta 21 años, tienen los mismos derechos alimentarios que los menores de edad. Porque antes la edad era, la mayoría era los 21, se lo bajaron a los 18, y lo que se dieron cuenta después es que les quedaba ahí un gap donde era para beneficiarlos, pero se habían dejado sin cuota alimentaria. Entonces ahora esto se subsanó hasta los 21. Y si el hijo estudia, se está capacitando y no puede autoabastecerse, esta cuota puede extenderse con algunas restricciones hasta los 25.
Ah, bien, o sea, y ahí sí, esa extensión queda regida con los mismos criterios, que es de modo parejo, se le pasa una manutención a ese hijo. Digo, padre y madre tienen que estar parejos en eso.
No es que según con quién vive el hijo. Si el hijo vive con la madre, el que va a pasar la cuota es el padre nada más. El que convive no pasa cuota. Si el hijo vive solo, podría reclamarle a los padres una cuota alimentaria a los dos.
Es buenísimo irse a vivir solo, que tus hijos se separen y te vas a vivir solo y le cobras a los dos. Es buenísimo.
Sí, está bueno. No se tienen por qué separar.
No, bueno, pero en el caso de que tus viejos se separen, miren, chicos, arreglense ustedes, me mandan la más plata a mí.
Sí, vamos a quedar, vamos a dejar, digo, no quiero mandar un mensaje...
que divórciense.
Sí, pero no, digo, no es la misma cuota que la del menor de edad. Tenés que probar que no podés, que estudiás física nuclear, y no que estás... no quiero dar un ejemplo que parezca, pero que estás dedicado a la que estás capacitándote y que estos estudios no te permiten.
No es un curso de Ikebana.
No.
Decirlo así.
No. Ahora, imaginemos que hijo de 26 años puede haber conseguido un trabajo muy mal pago, no le alcanza, necesita dinero. Ahí ya sí depende de la buena voluntad de qué padre es el que suelta más plata. Sí. Ahí ya no está regido.
No.
Bien. Bueno, con los padres casados, cuando son hijos de un padre de un matrimonio casado.
En algún momento tienen que entrar a la adultez.
Sí, por supuesto.
Chicos, váyanse de casa, si no nos vamos a divorciar nunca, si ustedes no se van. Por favor. Todo lo que estás diciendo es exactamente igual para familias homoparentales, digamos, de homosexuales o lesbianas, es lo mismo.
Absolutamente. El código tiene un lenguaje absolutamente neutro. No vas a encontrar ninguna parte que diga madre o que diga padre o que diga marido o que diga esposa. Está absolutamente en lenguaje neutral y es lo mismo. Sí.
¿Qué pasa si, a ver, uno se casa, llega con un patrimonio, con un departamento, que es de uno, entiendo que eso no se modifica, pero después se vende ese departamento para comprar un inmueble común? Ya eso que era de uno pasa a ser automáticamente ganancial. Si el departamento salía 100 y uno lo vendió, ¿esos 100 pasan a formar parte de la sociedad matrimonial?
No. Pueden pasar dos cosas. Si vos vendiste durante el matrimonio un inmueble que era tuyo propio, o incluso no, porque lo tenías de antes o porque lo heredaste durante el matrimonio. Si vos heredás durante el matrimonio, es tuyo también, propio.
¿Lo heredado es propio?
Siempre. Los frutos de los bienes propios, no. Pero, digamos, si vos heredaste un campo de manzanos, siendo con el ejemplo anterior, la manzanita de todos los años son gananciales, pero los árboles y el campo son propios. Vos vendiste eso. Si vos inmediatamente compraste algo, otra cosa para durante el matrimonio, si tiene un valor similar o si vos aumentaste menos del 50% de lo que vale, eso sigue siendo propio. Y vos tendés a lo sumo una deuda contra la sociedad conyugal o a favor de la sociedad conyugal. Si vos, peor, vendiste tu inmueble y te lo gastaste en un viaje, no tenías trabajo y te lo consumiste o lo que fuere, cuando vos te divorcies, la sociedad conyugal te va a deber a vos la plata de ese departamento.
Claro, porque pasa de uno a la sociedad.
Claro, y se presume consumido a favor de la sociedad conyugal.
Claro, y cuando la sociedad se disuelve, la sociedad tenía esa deuda.
Tal cual.
Me quiero divorciar. Voy a ver un estudio de abogado, pero no sé qué es lo que el abogado... uno no entiende a los abogados, la verdad. Están las personas, están los abogados, pero el abogado no los entiende. ¿Cómo me doy cuenta si mi abogado me está currando, si está haciendo las cosas bien?
Es casi como pedir, ¿cómo sabes que el médico te va a operar de lo que te tiene que operar?
Sí.
Uh-huh. Es difícil. Yo creo, digamos, uno tiene que elegir a alguien que le genere confianza. A mí me gusta pensar, nosotros estamos algunos consejos de cómo elegir un abogado. En el libro hay un capítulo que es eso. A mí me gusta pensar que tiene que ser alguien que te tiene que escuchar, que no tiene que interrumpir porque tiene que hacer 300 cosas al mismo momento mientras está teniendo tu entrevista. En lo posible que sea especializado, hay mucha gente muy capaz en nuestra profesión especializada, que te conteste todo y no te diga, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, yo sé cómo manejarme, no se preocupe, ¿no? La cosa paternalista, condescendiente.
Yo sé,
Que te tiene que explicar todo lo que vos quieras saber y tiene que tener el tiempo para escucharte porque... la vida te atraviesa en eso, ¿no?
Ahora, supongo que en ese caso, en el momento del divorcio, va mucha gente que te plantea temas que no son legales, ¿no? Que te plantean otros temas que tienen que ver con el divorcio y vos tenés que poner cara de... ¿los escuchás?
Mi marido dice que yo soy buena abogada, lo cual se supone una falacia, pero dice que yo soy una chusma y que me gusta...
Toda la parte que no sea necesariamente... No importa que no sea necesariamente legal, vos contame.
Vos habla. Porque a mí me gusta que hago ejercicio ilegal de la profesión de psicología. Pero lo cierto es que cuando uno habla con el otro y escucha... Primero que es interesante entender lo que le pasa a la gente y la gente está viendo en un momento de crisis que... A mí me gusta poder acompañarlos. Pero además, a veces vos me vas a dar información que no sabías que era información relevante para mí.
Claro.
Es como el buen médico claro. Clínico te tiene que saber hacer preguntar y hacerte hablar. Y bueno, vos justo vas a contar vos ibas por el dolor de cabeza y en realidad terminás con que
sí, te bueno, como, el hombro. Sí, como un buen periodista, ¿no? También, ¿no?
Como un buen periodista
estás
también.
Hablando
tal
y,
cual, claro. Tal cual. Te tiene que hacer hablar y en eso sale la información que parecía que no era relevante y si lo era. Como el tema, por ejemplo, sí, del departamento que te heredaste de tu abuelita y que vendiste para poder comprarte un departamento mejor, por ejemplo, ¿no?
¿Tu marido qué hace?
Mi marido es abogado, pero se dedica a la docencia.
Porque estar casado con vos y tener que divorciarse, mamita querida, no me dejás nada.
Yo ya me divorcié una vez, soy casada en segundas nupcias.
Sí, ¿cómo sufrió la anterior?
No, después tiene el teléfono.
Más desvacibilizado todo, igual no hay como... Sí,
yo creo que es al revés. Sí, yo creo que totalmente. Es al revés. Yo
¿por
creo
qué?
Que es al... En mi caso igual era muy jovencita, pero... porque uno ve lo que, digamos... uno aprende mucho, ¿no? Me imagino que es bueno como periodista. Vos escuchás a la gente, ves cómo vive y tratás de aprender algo de eso. Y la verdad que es muy doloroso siempre... Yo repito, yo creo que nos seguimos casándonos para toda la vida y entonces, aunque uno pueda verlo como una crisis de crecimiento o lo que quieres, en algún lugar es un fracaso y una frustración. Y entonces, yo creo que lo mejor es poder pasarlo, o yo intento atravesarlo de la mejor manera posible, con la mayor dignidad posible, porque aparte, habla mal de vos, si no, porque una cosa es que uno haya crecido de una manera distinta, que se haya terminado el amor... lo que fuere y otra cosa es que hayas elegido tan mal al otro que no puedas ni siquiera tener un divorcio
civilizado. En el divorcio, bueno, obviamente lo sabes mucho mejor que nosotros, todo lo miserable sale a la luz.
Sí.
¿No?
Pero yo creo que desde la ignorancia uno puede dar dentelladas de más y lo que puede suceder es que desde el conocimiento de trabajar durante tantos años como abogada uno sospecha que ante un divorcio propio uno por lo menos tiene menos nebulosa y desde ese lugar no ataca por lo menos
es probable
extra, sí. ¿No?
Sí. Ahora, usando tu parte chusma,
sí.
¿Qué es lo más miserable que viste?
No puedo, a ver qué yo empecé a trabajar cuando yo estudiaba derecho, empecé a trabajar en un estudio jurídico que se dedicaba a muchos temas, ahora se llama de género, en ese momento en los años 86, 87, se decía temas de mujeres.
Claro.
Y empezaron las primeras denuncias de violencia que empezaban a aparecer. Y yo era muy jovencita, tenía 20, 21 años, y me pusieron a recibir, los martes era consultorio gratuito. Entonces venía la gente y yo tenía que hacer la ficha. Yo era secretaria, pero le tenía que hacer la ficha, entonces le preguntaba unas cosas, qué sé yo. y una, no sé si es lo más miserable, una primero que me vino a la cabeza, claro, cuando me preguntaste eso, una persona que me contó que ella era psicóloga, su marido era psiquiatra, y el marido le hacía comer a ella la comida en un plato del perro en el piso.
Ah, caramba. Nos ha dejado sin palabras.
30 años después me sigo acordando.
Wow.
Sí. Fuertísimo. Sí, y te juro que es verdad.
Claro. Claro, se entiende que quieras también ser chusma.
No, pero ya. Hablé de más, me parece.
Tiene razón tu marido.
No, pero...
No, pero es cierto. Digo, efectivamente, cuando... La ley está para regular los casos que medianamente, digamos, de la vida en sociedad, y te aparecen estos casos y...
¿Y con qué herramienta tenés?
¿Cómo,
¿no?
Seguís, claro,
¿cómo
¿no?
seguís? Claro. Sí. Y después están los temas de la gente que, para ser menos dramáticos...
Uh-huh. Sí, no, porque me tiraste el programa muy abajo. Pero
no, por eso, yo te lo levanto. Está también de la gente que... cuenta todo con lujo de detalles. Había unos señores que se estaban divorciando y no decidían, hasta que el señor no se quería ir de la casa, hasta que no tenían de acordar todo. Entonces seguían conviviendo en la misma casa, y tenían en la heladera, yo no lo vi, me lo contaron, marcado el estantecito de comida de cada uno.
Es muy bueno.
Esa es más simpática.
Es bastante más simpática. Sofía Arari, muchísimas gracias por haber estado acá. Sofía es abogada, lo podemos decir, por si alguien quiere comunicarse, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho de Familia, socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y es autora, junto con Leticia Kawasaki, de Todo lo que necesitas saber sobre el divorcio, Guía para casarte bien y separarte mejor, un libro que te recomendamos ampliamente si algo de todo esto que escuchaste en la tarde de hoy te produce algún eco en tu vida privada. Gracias, Sofía, por haber estado
acá. Al contrario.